10 menos 20 y comenzamos ya con la tertulia. ¿Y quiénes integran esta tertulia de hoy? Es cuestión como de adivinar, ¿no? Como nos ha ocurrido cada día de estos primeros días de enero. Bueno, ya les voy contando a medida que los vaya saludando. Por lo pronto ha vuelto a estar con nosotros Susana Mayo. Susana, nuevamente aquí con nosotros entonces. Que decir que no te asustaste, ¿no? De la primera experiencia.
No, aprovechando el enero que está vacío, digamos.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy buenos días.
Era otro Gonzalo el que estaban saludando mal cuando recién apareciste por la producción de Perspectiva.
Sí, pero es una revancha.
¿Ah, sí?
Porque en la última vez que estuvimos juntos hubieron grandes elogios para Gonzalo por parte de la audiencia, de sus admiradoras, de sus fans.
Pero su compañero de trabajo tiene otro concepto.
Su compañero de trabajo se ve que no piensa
los que lo conocen.
Claro, pasa en todos los órdenes de la cotidianeidad, genera cosas que...
Bueno, ese que hablaba, obviamente, no pueden confundir la voz de Gonzalo Delgado. El Gonza, para mí, por suerte, hoy no tengo forma de confundir a uno y otro Gonzalo. Y finalmente, Juan Carlos Ollenar, ¿cómo estás?
Muy
bien,
un gusto.
Bueno, varios temas, como en cada tertulia, para tratar en el día de hoy, pero vamos a comenzar en el terreno nacional. Porque ayer, ante más de 300 congresales de Alianza Nacional, el precandidato Jorge Larrañaga comenzó en forma activa la campaña de cara a las internas y presentó además sus propuestas programáticas. La creación del Ministerio de Familia, dedicar un 2% del producto del PBI para seguridad, crear el Instituto Nacional de Rehabilitación para sacar los centros de reclusión de menores de la órbita del Ministerio del Interior, la construcción de cárceles en cuarteles del interior que tengan celdas para atender el tema del hacinamiento. Bueno, algunas de estas fueron las iniciativas que presentó Larrañaga entonces de cara a propuestas para su candidatura para las próximas internas. Me gustaría que ustedes comentaran si alguna de estas propuestas, que son muchas más que estas, por cierto, creen que les merecía un particular atención, o bueno, creen que han sido novedosas. ¿Qué les ha parecido esta primera presentación de propuestas?
Yo creo que tú dijiste bien que él está presentando su programa para las internas. No tanto por los temas que toca y por la forma en que los aborda, ¿no? A mí me parece que es un programa inteligente, porque ¿qué es lo que está tratando? Me parece a mí, ¿no? Está poniendo el dedo sobre los temas que evidentemente van a ser eventualmente los temas de la campaña electoral, que es el tema fiscal, ¿no? La presión fiscal sobre los uruguayos, y el tema de la seguridad. El tema de convertir el MIDES en Ministerio de la Familia, que en el fondo es como decir, estoy de acuerdo con la propuesta de base, pero en un ámbito distinto. Es decir, me parece que yo creo que inteligentemente están tocando los temas que van a ser los temas de la campaña electoral final, está reservando, creo yo, munición que no la va a poner ahora en la interna, pero que sí va a surgir más adelante.
¿Pero por qué pensás? No entiendo muy bien. ¿Por qué pensás que estos son temas que, siendo tan sensibles como son cualquiera de ellos, están fundamentalmente dedicados a la interna y no a la final? No a noviembre.
Lo que me parece es que son temas que Larrañaga propone y que no van a generar demasiada polémica con la calle. Me parece a mí. Y hay algunos temas que me parece que el Partido Nacional se está reservando para la elección posterior. Como ser, yo qué sé, el aumento del gasto público, el fracaso de la política de educación, una serie de cosas que me parece que se están reservando. Y en este programa de aquí, Larrañaga marca un perfil que toca es los temas, el tema de la presión fiscal, el tema de la seguridad hay para las policías, los cuarteles transformados en cárcel, una serie de cosas que a mí me parece que están bien planteadas desde el punto de vista de quien empieza su discurso para la campaña interna.
¿Goza?
No, a mí lo que me pasa, me leí el documento que nos dieron, que es el documento de base, digamos, que presentaron en el Congreso, y perdí la cuenta de la cantidad de veces que no, que utiliza la palabra centro, por ejemplo, como aspectos claros.
¿Centro al área?
A la olla. No, me parece que...
¿Qué es a quién va dirigido? Ese
la rañada, ¿no? Me parece que remarca ese perfil que ha intentado cultivar cada uno, después llevará o no, si lo hace bien o mal, pero que me parece que claramente ha intentado cultivar de la opción de centro, que además a la interna es como un manejo extraño de a la izquierda de la calle, para poner un término, pero a la derecha, tirando al centro del frente, como una cuestión ahí que ha tratado de navegar la Larrañaga desde que definió su candidatura. Y que genera un equilibrio muy, por momentos complicado. Yo qué sé, en un momento habla del monopolio obsoleto de las empresas públicas, y al mismo tiempo, en unas páginas más adelante, habla de lo importante que son las empresas públicas porque defienden el patrimonio nacional. Entonces, en ese juego de estar al centro y de tratar de llegar a la centro derecha y a la centro izquierda, hay como un equilibrio que es delicado.
Él le plantea a las empresas públicas crearles competencia.
Exactamente, pero al mismo tiempo dice que las va a defender. O sea, claro. hay como un juego permanente de ese coqueteo hacia los dos lados, que me parece que te gustará o no, pero que Larrañaga ha intentado marcar durante toda su campaña. Y la otra es que sigue habiendo como un guante blanco, sin segundas intenciones y sin juegos con el nombre.
No podía decirlo de su color.
Sigue habiendo como un guante blanco hacia la interna, que a mí, Juan Carlos eso lo analizará capaz más, a mí me sigue dando la sensación de que a la interna, por lo menos, no digo a la proyección de las nacionales, a la interna favorece a la calle que a Larrañaga. Esa guante blanco hasta por momentos casi en exceso que tiene el Partido Nacional en su interna.
Juan Carlos asiente.
Sí, yo coincido. En esto último, en todo lo que decíamos, lo que hicieron, pero en esto último, básicamente, el problema es que en el Partido Nacional se estableció, el problema para Larrañaga, perdón, es que en el Partido Nacional se estableció un criterio que nadie se anima a romper, que es el de la unidad partidaria, a partir de lo que fue la mala votación del Partido Nacional en el 99, a raíz de un enfrentamiento interno Ramírez Lacalle muy duro, ¿verdad? De ahí en más, la unidad partidaria es un valor preciado para los electores blancos, según piensan sus dirigentes. Y el propio Larrañaga, desde la presidencia del directorio del Partido Nacional, trató de cultivarlo, ¿verdad? Con lo cual hace que muy difícilmente en esta interna se rompa ese criterio. Y claro, y favorece a la calle. ¿Por qué puede favorecer a la calle? Bueno, porque Larrañaga, que busca denodadamente ubicarse en un centro izquierda, por así llamarlo. Creo que el ejemplo de las empresas públicas es un buen ejemplo, además, en ese sentido, ¿verdad? O sea, no a los monopolios, pero sí a la defensa de la empresa estatal. En eso y en varias cosas, él trata de mostrar, digamos, o trata de separarse del gobierno neoliberal de la calle que se inició a partir del 90. Aunque la calle hoy no está repitiendo las mismas propuestas que planteaba en el 89, ni aparece como un candidato neoliberal, consciente de que, por lo menos consciente de que, esos planteos hoy en el Uruguay no tienen cabida electoral, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, Larrañaga, en una estrategia que creo que es la única posible para la interna nacionalista, es tratar de marcar distancia con ese gobierno y de alguna forma transmitir el mensaje, si la calle gana la interna y puede ganar las elecciones nacionales, sería retroceder en el tiempo, una cosa que los uruguayos no queremos, dice Larrañaga. Nosotros somos el futuro, la calle es el pasado. De alguna manera está diciendo eso a cada momento. Creo que es la estrategia correcta desde su perspectiva.
Pero si favorece a la calle, como tú acabas de decir, ¿en qué medida es una estrategia correcta?
No, claro, lo que favorece no es la estrategia de Larrañaga. Lo que favorece a la calle es que Larrañaga no pueda decir determinadas cosas del gobierno de la calle, que podría decirla, ¿verdad? Y no las dice. Y la izquierda tampoco las dice. Y la izquierda no las dice porque la izquierda tiene una apuesta muy fuerte a que la calle sea el candidato del Partido Nacional. O sea, toda la artillería pesada que existe, que la izquierda tiene guardada, la tiene guardada para octubre, no para junio. porque si la usara hoy contra la calle, favorecería la candidatura de Larrañaga, y enfrentar a Larrañaga en octubre para la izquierda es más complicado que enfrentar a la calle, en principio, en lo que a teoría se refiere, ¿verdad?
Lo que muestran los números también, por ahora, por lo menos los escenarios de balotaje muestran eso también, que con la calle le iría mejor que con Larrañaga.
Bueno, yo en realidad leí con mucho detenimiento, al igual que Gonza, el documento y voy a poner énfasis en algunas palabras. En primer lugar, coincido con lo que está planteando Gonza, que es la idea de centro. Y eso apunta a un llamamiento a las clases medias, cosa que me parece fundamental en el electorado de este país. Es decir, esta convocatoria a las clases medias, a las cuales, a lo largo del documento, le hace una serie de propuestas y promesas que creo que son significativas. Las otras palabras que me llamaron mucho la atención del documento es lo nacional y esta invocación a lo inclusivo, es decir, se define como un movimiento nacional y popular. Y cuando habla de lo popular, habla de la patria. Entonces, hay todo un juego en este documento que a nivel de lo que sería la semántica, no deja de llamarme muchísimo la atención. Aparecen otras dos palabras que me resultan muy significativas. El creemos. Creemos en un pacto social. Y entonces yo me pregunto, ¿este pacto social inclusivo de estos sectores de clase media, pero que también invoca a los más diversos sectores, sobre todo porque esta clase social, que es la clase media, sería la articuladora del pacto? Y cuando habla, el queremos, él está hablando de un Estado orientador, regulador, garante, transparente y eficiente. Y acá quiero coincidir con Gonza y con lo que son algunas de las contradicciones. Por un lado, esta eficiencia que apunta a la crítica a lo que son las empresas públicas, el aceptar que debe haber sectores privados, pero simultáneamente el retroceso inmediato y dice, no, momentito, nosotros estamos contra las privatizaciones. Es decir, hay un juego de equilibrio, tal cual plantea Dollenar, que a veces se hace un poquito complicado. Y creo que el documento, precisamente, lo que trasluce es esto.
Yo quiero hacer dos apuntes más de palabra que me resultaron popular y nacional a una, y la otra es cuando lo define como un candidato de juventud madura. También ahí, jugando en ese equilibrio entre esa especie de experiencia que siempre hay que presentar en Uruguay, porque si no...
Pero está bueno también, perdón.
Pero al mismo tiempo como el más joven de los que están dentro de la madurez que necesita un país para ser conducido, digamos, ese también es
claro,
el juego.
La juventud y la madurez en Uruguay tiene límites.
Parámetros únicos, ¿verdad?, en el mundo.
De todas formas, Jorge Larrañaga tiene 52 años, ¿verdad? Astori se acerca a los 70 y la calle se acerca a los 70. O sea, y Mujica, estoy hablando de los cuatro con más posibilidades, ya pasó a los 70. O sea que realmente hay un corte generacional, si se quiere, entre los cinco principales candidatos, si incluyéramos a Bordaberry. En este panorama donde Bordaberry y Larrañaga aparecen como realmente los candidatos jóvenes. Y si uno mira el tema generacional con respecto a la dictadura, son la generación post-dictadura. Hoy tienen 50, más de 50 años, o 50, ¿verdad? Pero son la generación post-dictadura que no ha tenido la oportunidad de llegar a los primeros lugares, aunque sí ya está gobernando, ¿verdad? Hoy el gabinete Vázquez, en buena parte hay gente de esa generación, y en muchos, o sea, sí ya está gobernando, pero no ha llegado todavía a los primeros lugares. O sea que ese planteo de Larrañaga también me parece acertado. No sé si a la gente le llega, si la gente ve en él un hombre joven, cuando ya además fue dos veces intendente, fue candidato. O sea, él ya tiene una trayectoria política larga, Larrañaga, que puede conspirar un poco contra su visión de juventud. Por otro lado, creo que los uruguayos no están muy preocupados por la edad de los candidatos, ¿verdad? Lo demostraron con Jorge Valle, lo demuestran hoy con Mujica, con el mismo Astori, con el mismo Lacalle. Son hombres, yo no diría viejos, pero ya de edad madura más avanzada, por usar los términos de la Larrañaga.
Pero a mí me parece que esto del centro es absolutamente, es clarísimo que va a ser así, ahí es donde están la mayor parte de los votos de los uruguayos.
Perdón, centro asociado a clases medias, que me parece un buen aporte de Susana.
Perdón. Bueno, sí, está bien. Bueno, ahí se definen, ahí es donde se va a definir. Es decir, esto va a seguir siendo así, todo el mundo va a apuntar. ¿Cómo van a definir el centro? Yo me voy a divertir mucho.
Es como la madurez, o sea, y la juventud.
Hacia ahí va esto, ahí donde se va a dar esta elección es ahí, en ese territorio, clarísimamente. Claro. Por eso es que a mí me parece que esto, primero, como dije, es un peón cuatro arfil, peón rey cuatro arfil, bueno, no sé cómo se dice, ni me acuerdo cómo se dice. Es una apertura. Es un primer movimiento, y a mí me parece que como primer movimiento es estratégicamente correcto lo que está haciendo. Vamos a ver después qué pasa. No. Vamos a ver si la interna del Partido Nacional sigue tan pacífica. Yo espero que sí. Además, me parece que como el Frente Amplio está mostrando tanta indecisión con respecto a que, o por lo menos están diciendo, nosotros no queremos ser de ese centro, y ese es el mensaje que está saliendo claro, creo que el Partido Nacional lo va a aprovechar 100%. El hecho de que el Frente Amplio está diciendo, no, nosotros no estamos ahí. Estamos en otro lugar, menos no estamos muy decididos dónde estamos.
A mí me parece que puede ser una, hacia las elecciones nacionales puede ser una perspectiva favorable ganarse al centro, digamos. El tema es que a mí me sigue generando la duda si en la interna del Partido Nacional eso te resuelve la interna. Por eso digo que en esta paz, digamos, para mi humilde visión, Lacalle tiene más que ganar que Larrañaga. Porque Lacalle tiene todo un gobierno, que te guste o no, para juzgarle y encontrarle cuestiones para debatir y exponerle. Larrañaga, más allá de que tuvo dos intendencias, no tuvo un gobierno nacional para que le puedan pegar, entre comillas, por cosas que hizo o dejó de hacer. Entonces, cuando yo me refiero a que favorece a Lacalle el escenario de la paz dentro de la interna, me refiero a ese punto, más allá de que esté de acuerdo o no en cómo lo manejen. Y se da una particularidad, y esto obviamente también es para mi gusto, para mi visión personal, que los dos partidos con opción de gobierno, por un lado está el Partido Nacional, que para mí tiene un exceso de guante blanco, y por otro lado está el Frente Amplio, que tiene un exceso de sectores.
De mano negra.
Claro, de disputas y de cuestiones internas que se va para el otro lado. O sea, ni siquiera logra presentar una característica que, yo insisto, fue siempre una de las fortalezas del Frente, que fue ser más frente amplista que sectorial. Los grandes líderes del Frente siempre pusieron eso por encima. Entonces, hoy tenés un Frente Amplio que tiene unos problemas internos animales, y un Partido Nacional que se va para el otro extremo y que ni siquiera se dice en un...
Che, me dice bueno, pero
una segunda.
¿Quién te dijo que ese otro extremo, sobre el extremo de las internas combativas, ya tenemos experiencia, y el Partido Nacional en particular, que no conducen a buen fin? En este inicio de guante blanco, que como dice Gonzalo, no sabemos el otro Gonzalo...
¿Cuánto durará?
No habrá... una cosa
no es que yo
pensada,
no,
inteligente, y que no necesariamente
yo no abrí opinión sobre si es mejor o peor. Simplemente lo marqué, que me llama la atención, que me parece destacable que los dos partidos en opción de gobierno estén
en las antípodas,
claro, en su manejo de la situación.
Bueno, por otra parte, no nos tiene que extrañar el guante negro, como le llamas, dentro del Frente Amplio. Digo, ha sido tradición en el Frente Amplio los guantes negros, que se noten más porque son gobierno. Esa es una realidad que es incontrastable, pero que ha existido siempre desde su fundación. Eso también es otra realidad, y si no, veamos las figuras que entraron, salieron, se fueron. Y estoy buscando a Real de Azúa cuando buscaba esta cuestión del liderazgo, que es, volviendo al tema, que es otra de las características de la pretensión de Larrañaga, constituirse como un líder carismático y fuera de micrófono decía, perdón, me confundí con alguna historia personal seguramente.
Por el exceso de exposición en la televisión seguramente.
Alguna historia personal debo llenar seguramente.
Igual no coincido con esa visión de la historia del frente, pero no sé si es el... Bueno, nos vamos mucho de tema.
Hay mucho para decir ahí.
Por eso que volví al liderazgo rápido.
Yo creo que la supervivencia del frente se basó en buena parte
en no mostrar
que supieron ceder a lo colectivo antes de lo individual. Líderes más allá de que estuvieran de acuerdo no con su, con su postura
política. Lo que pasa es que la política está cada vez más personalizada y menos apuntando a lo colectivo. Y el tema que vamos a tratar a posteriori, que es el tema de Obama, es una clara demostración de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Pero simplemente y cortito, para que no nos acusen a las mujeres de que hablamos demasiado, apuntar a esto que es el liderazgo que pretende Larrañaga, que es un liderazgo, insistía, de corte carismático. Él mismo plantea y define el liderazgo como necesario, como un liderazgo nuevo, distinto, ético y humano. Es decir, a lo que está apuntando precisamente en función de este liderazgo es, insisto, a lo que Real de Azúa llamaba o convocaba como la formación de la conciencia nacional. Es decir, no solamente Larrañaga se está dirigiendo a los sectores de clase media, sino también se está apoyando en eso que es su reivindicación de caudillo de lo que podríamos llamar de alguna manera un Uruguay profundo.